Estás escuchando Aire Puro.
La entrevista de la semana en Radio Placeres.
¿Cuál será el Aire Puro?
Compañeras, compañeros, compañeres, desde el Aire Puro, bueno, un poco lo que decía recién Francisco Camaño, que es necesario ir ocupando todas nuestras herramientas, digamos, porque tenemos que generar espacios de autoeducación, de difusión. Nos ha costado tanto romper el cerco mediático, nos han, están a veces tan decepcionantes. Yo me imagino, a mí me pongo en el lugar de los constituyentes y el proceso que ellos vivieron, tanto trabajo para que la gente le creyera a la tele y le dijeron, no, si no están haciendo nada. Claro, la Teresa Marinovich no hizo nada durante todo el rato. Un poco también lo que hace la derecha, dura, así como los los conservadores. Que muchos de ellos, estando años en la Cámara, en el Congreso, en Cámara de Diputados o del Senado, y no presentan ningún proyecto de ley. En cambio, nuestros compañeros ahí que estuvieron al aguante y enfrentarse a esto. Entonces, creo que más allá del proceso de la nueva constitución, porque podemos tener diferencias y que hay gente que no quiere la institucionalidad y qué sé yo, yo creo que nuestro deber, o sea, uno de los deberes que podríamos asumir en conjunto es la difusión, la educación y todo este proceso que hemos estado discutiendo en distintos piños, y que implica también el uso de nuestro tiempo. Y menos mal que hay distintas técnicas. Hoy día la gente es mucho más capa en el rollo audiovisual, por ejemplo. En generar documentales, en hacer videos cortos, videos más largos, ¿cierto? Quizás nos falta también ir a proyectar documentales a la plaza. No lo digo por usted, que quizás lo está haciendo, sino que nos falta como en lo común, ¿no? Volver al harto activismo ahí. Porque hay desinformación, hay distintas faltas de educación, ¿no? Me incluyo también en muchas cosas que yo no sé. Pero lo bueno es que hay compas que están haciéndola. Así que, ¿cuáles serían algunos de esos ejemplos?
Eso sí, harto ejemplo, harta gente que está haciendo hace harto rato, gente que se va sumando después ahí mientras avanza el tiempo. Pero entre la gente que va haciendo hace harto rato tenemos a Codeciam, este piño ahí que pone al servicio la ciencia, más dura, que muchas veces es más difícil de comprender por el común de las personas, para la organización de los pueblos, para las defensas territoriales. Así que para eso vamos a hablar con Milén, a propósito de la quebrada Paihuano ahí en el Valle del Elqui, porque se estuvo haciendo un estudio científico de biodiversidad y se viene el lanzamiento entonces de ese estudio con un micro documental ahí, como decía el compa, que se está poniendo harto lo audiovisual. Así que ahí la tenemos al teléfono. Hay un poco de bulla, así que vamos a esperar un poquito. Ahí. Milén, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien, aquí estamos en la motivación de compartir distintas instancias de organización territorial que se están dando en muchos lados. Pues estuvimos hablando recién ahí en Melipilla, proceso de defensa territorial, y ahora nos vamos un poco más para el norte para que nos cuente ahí todo lo que esté pasando por ahí, por la quebrada Paihuano. Si puede partir entonces contextualizándonos un poquito, ¿dónde queda este lugar? Más o menos algunas características para quienes tal vez no conocemos y queramos saber un poco más de ese lugar.
Bueno, primero contarles que la quebrada Paihuano es una quebrada, tal como lo dice su nombre, que comienza en el pueblo de Paihuano. Esto está ubicado en la comuna de Paihuano, región de Coquimbo. Si tú, digamos, vas desde La Serena, subes hacia la cordillera, pasas por Vicuña, que también es una pequeña ciudad que se encuentra también en medio ahí de la cordillera, y sigue subiendo y te encuentras con la comuna de Paihuano, Esta es una comuna, digamos, que alberga varios poblados, partiendo por Paihuano mismo, después está Monte Grande, que es la cuna de Gabriela Mistral, después sigue subiendo hasta Pisco Elqui, está el Coguás, y hacia el otro lado de la quebrada también se encuentra Cochiguás. Esos son más o menos los poblados de la zona. Y bueno, este estudio que nosotros hemos realizado está en el contexto de una lucha territorial que se enmarca en una amenaza minera. Ya hace como 4 años atrás, más o menos, parte un rumor en la zona, digamos, en la comuna, de que se quiere instalar la minería. Ese rumor tiene, digamos, varios antecedentes bastante ciertos de estudios geológicos que se estuvieron haciendo en la zona, algunos monolitos incluso que se pararon también en la zona, y la comunidad entera, de una forma muy impresionante, se moviliza para detener este proyecto con el eslogan Elqui sin minera, ¿ya? Eso es como el contexto en el cual nosotros nos paramos y comenzamos, digamos, a acompañar este proceso con digamos, con lo que nosotros podemos aportar, que es la ciencia.
Buenísima. Oye, qué buena que así la gente en masa se levantó frente a este proyecto.
Exacto. Eso es bastante como llamativo también para nosotros, también lo fue, digamos, porque no hubo, digamos, un apoyo de algún sector de la población, digamos, que estuviera de acuerdo con la actividad minera. Todo por el contrario, así fue realmente toda una comuna, digamos, movilizada para evitar la llegada de la minería. ¿Y por qué? Bueno, después de varios años ya conociendo, digamos, el proceso, nos dimos cuenta de que la gente sabe los efectos que tiene la minería en la cuarta región. Ya, o sea, hay varios ejemplos bastante funestos de qué es lo que hace la minería, de digamos, qué es lo que termina ocurriendo con los pueblos, ¿cierto?, una vez que la minería se instala. Y en ese sentido, la gente, con esa claridad, digamos, es que se levanta, se organiza y, digamos, genera toda una movilización en torno a evitar la llegada de la minería.
Buenísima. ¿Y eso está paralizado entonces ahora? ¿En qué va ese proyecto?
Bueno, como para seguir contando un poquito la historia, ya pasando el contexto, ¿cierto? Luego de que se empieza esta movilización, que bueno, se vive a través del levantamiento de organizaciones territoriales, mucha marcha, mucha movilización, donde también empiezan a surgir un montón de organizaciones, también muy interesante eso, digamos, haciendo un símil a proporción mucho más pequeña a lo que pasó en el estallido social, ¿cierto? Donde a partir de una gran movilización se empieza a organizar también un montón de gente que antes no se organizaba. Lo mismo ocurrió allá, o sea, empezaron a surgir muchas organizaciones, que estoy hablando hace 4 años atrás, y empiezan a articularse también a través de asambleas, en estos mismos poblados que yo te decía, en Pisco, Elqui, en Monte Grande, en Alcohuas. O sea, la gente se empieza como a organizar desde sus territorios, desde sus poblados, y en ese contexto surge una organización a la cual nosotros como Codeciam estamos acompañando, que se llama Elqui Valle Sagrado. Elqui Valle Sagrado se constituye como una ONG en este contexto de lucha, y la ONG, digamos, tiene un gran objetivo, que es poner en valor el patrimonio natural y cultural de la zona. ¿Qué quiere decir esto? O sea, valorizar, ¿cierto?, a través de distintas acciones, las características naturales que tiene la zona, culturales, sociales, ¿cierto?, con el objetivo de poder, a través de esta puesta en valor, tener una estrategia de protección, ¿ya? No es la única, evidentemente, se necesitan distintas estrategias de protección, pero esta es una, digamos, una apuesta, digamos, que tiene la ONG Elqui Valle Sagrado y en la que hemos estado trabajando. En ese contexto de los objetivos de la ONG es que, como Codeciam, hemos realizado estudios científicos que apuntan a conocer la biodiversidad en particular. Hemos estudiado las abejas, hemos estudiado la fauna, la flora, hemos evaluado cuáles son los servicios ecosistémicos identificados también por la comunidad, y para esto nos han ayudado más de 20 profesionales de distintas áreas, principalmente gente relacionada con las ciencias naturales, ¿cierto? Investigadoras, investigadores, profesionales también que están vinculados al mundo de la ciencia, y pronto, muy prontito, vamos a lanzar un micro documental sobre una de las quebradas, que es la quebrada Paihuano. ¿Ya? ¿Por qué la quebrada Paihuano? Porque la quebrada Paihuano es ha sido, digamos, el objetivo de amenaza minera más importante de la zona. Precisamente porque es una quebrada donde habitan pocas personas y donde hay muchos pedimentos mineros. Y esta quebrada, digamos, es la primera quebrada del pueblo. O sea, si uno va subiendo, es la primera gran quebrada. ¿Ya? Y además de nosotros estudiar, como te decía, todas estas características de la biodiversidad en la comuna, nos enfocamos en la quebrada Paihuano precisamente porque es una de las zonas más amenazadas, ¿ya? Y bueno, realizamos varios estudios que también se van a presentar los resultados este 30 de septiembre, y vamos a lanzar un micro documental que realizamos también en conjunto con otras organizaciones que también han ido apoyando del mundo de la ciencia y también de la comunicación de la ciencia. Está el Viento Estudio, que es una organización que se dedica a la comunicación de la ciencia, y está el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que es el instituto también al cual yo pertenezco laboralmente, digamos, en relacionado con el tema científico, y con todas esas organizaciones, más las organizaciones locales, que te comentaba que está el Quibey Sagrado, también la organización Almacrea, que también es una organización local, es que hemos desarrollado este micro documental que apuesta a ser un gran documental. Ya la idea es, a partir de este de esta primera parte, digamos, generar un documental más grande de cómo es que las comunidades son capaces de autogestionar procesos de investigación científica, de puesta en valor en el marco de la lucha ambiental. Ese es como el gran objetivo, digamos. Y aquí me quiero tomar un poquitito para comentarles también que, bueno, todas estas actividades han sido autogestionadas y autofinanciadas, ¿ya? Lo que también es súper bonito, digamos, el proceso mismo, porque eso ha significado que la gente se ha organizado para poder financiar la investigación científica. Todos los profesionales que han trabajado ad honorem, digamos, gratuitamente, de forma voluntaria. Sin embargo, la movilización, los equipos que se ocupan, qué sé yo, esas cosas, digamos, necesitan financiamiento, y para eso es la comunidad la que se ha organizado. Por otra parte, bueno, el instituto, el IEB, Instituto de Ecología y Biodiversidad, también, digamos, ha apoyado financieramente sobre todo lo que tiene que ver con comunicación de la ciencia, y también, como te decía, han participado un montón de otras organizaciones profesionales que digamos también con solamente, digamos, como con la certeza de que es importante proteger el medio ambiente, están ahí apoyando la iniciativa.
Buenísima, qué bonito trabajo que están haciendo. Ya dan muchas ganas de ver ese micro documental y que siga avanzando, como usted dice, ahí a un gran documental. Milen, nos vamos a ir a una pausita musical ahora para que continuemos ahí, para que nos haga la invitación más formal a este lanzamiento y también otras preguntitas que nos quedan por ahí dando vuelta.
Nos vamos a ir ahora con Tinkari, que nos canta Agua sí, oro no.
No más diálogo, como engañaron a Atahualpa, que no se repita la historia. El oro de mis lagunas, el oro de mis lagunas, ya lo quieren explotar, ya lo quieren explotar. Nosotros cajamarquinos, nosotros cajamarquinos, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Los Andes de Cajamarca, los Andes de Cajamarca, amenazados están, amenazados están. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar.
Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí.
Thank you. amenazados están, amenazados están. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quiere matar.
Aguasí, oro no, aguasí, oro no. Aguasí, oro no, aguasí, oro no, aguasí, oro no.
Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com.
Estás escuchando Aire Puro.
Compañeros, si usted no se ha pegado la vuelta para allá, para el norte, agarre mochila, haga deo, váyase como se vaya, pero vaya para allá porque es un lugar hermoso, particularmente la quebrada Paihuano, es un lugar muy lindo para conocer, visitar, recorrer y prepararse para este micro documental, por lo menos micro documental. Así que aquí vamos a seguir escuchando cuáles son las labores de nuestras compañeras que están por allá.
Seguimos al teléfono con Milen a propósito de este estudio científico de biodiversidad que se hizo en la quebrada Paihuano y el lanzamiento de un micro documental que se viene ahora el 30 de septiembre. Pero antes, me gustaría ahí si podemos darle un poquito a la conversa de CODESIAM, ¿no? Ahí te presentamos como parte de esta organización, también de otras, pero ahí si es que nos puedes comentar un poquito de qué va CODESIAM y la importancia de este vínculo entre ciencia y comunidad en resistencia.
Bueno, mira, CODESIAM es una ONG que tiene hartos años, que surge ahí con algunas compañeras y compañeros de la Universidad de Chile, y que, bueno, ya tiene gente en todos lados, digamos, en varias regiones trabajando, y una de nuestras tareas es acompañar procesos de lucha, procesos que tienen que ver con la defensa de los territorios en términos ambientales, en términos sociales, en términos de la biodiversidad, y para eso lo que nosotros hacemos es poner al servicio nuestra profesión, digamos, nuestro trabajo. Yo en particular soy doctora en ecología, tengo un compañero que es químico, otro que es biotecnólogo, otro que es sociólogo, biólogas ambientales, o sea, hay una multiplicidad, digamos, de actores, de compañeras y compañeros que desde su profesión, digamos, ponen al servicio de su conocimiento, ¿ya? Y esta tarea que parte, digamos, hace varios, más de 10 años atrás, digamos, ha sido bien importante porque precisamente la única forma que nosotros tenemos como de poder profesionalizar, si se quiere, un poco más la lucha en términos más técnicos, es precisamente generando información científica que sea fidedigna, digamos, ¿ya? Porque muchas veces las comunidades, para defenderse, lo único que tienen son los informes que hacen las mismas empresas a las que están con las que están luchando, digamos, que una minera, que una hidroeléctrica, y estas empresas generan su propia información, ¿cierto?, para defender sus proyectos en el proceso de evaluación de impacto ambiental, pero no tienen una contraparte técnica, sino tienen otro que le diga, digamos, cuál es el valor que tiene el territorio, cuál es la base, digamos, en términos ambientales. Entonces nosotros precisamente lo que hacemos es eso, generar información técnica que permita a las comunidades también poder decir desde su base, digamos, ¿cierto?, cuál es el valor que tiene su territorio. Ya para eso no solamente uno levanta información de biodiversidad o información social, sino que también el conocimiento local. O sea, aquí se articula el conocimiento más científico, más técnico con el conocimiento local. Y a lo que apostamos ahora es empezar como a articular de forma más potente estos dos elementos. De hecho, justamente allá en el Valle de Elqui ahora tenemos un proyecto que es una coproducción de conocimiento, es un proyecto etnobotánico que busca poner en valor tanto el conocimiento local como el conocimiento científico sobre el uso de las plantas. Ya, así que también estamos como caminando hacia esa línea, digamos. Bueno, contarte que hemos estado precisamente también acompañando el proceso allá en Punta Tralca con nuestro granito de arena, decimos nosotros, con lo que podemos aportar en términos de la ciencia, y un montón de otros procesos, la misma cuarta región, digamos, también se ha desarrollado un proceso allá en la costa, varios procesos, acá en el sur también otros procesos, y así. O sea, tratando ahí de aportar lo más posible siempre la línea también de la autogestión de las organizaciones locales. Así que en realidad somos como un... En realidad nosotros como que asistimos, ¿sí? Es como que vamos acompañando y asistiendo los procesos con lo que nosotros sabemos y podemos aportar, pero son las organizaciones territoriales, las organizaciones locales de base, las que deciden lo que se hace en definitiva. Ya nosotros somos como... podemos sugerir algunas cosas, acompañar los procesos, pero finalmente el actor principal ahí siempre es la organización territorial.
Eso, qué bonito ahí que sea como un diálogo de saberes, como dices, porque que se valore el conocimiento de las comunidades, que si bien tal vez no es del tecnicismo de las ciencias, tiene mucho que decir, pues conoce lo del territorio. Entonces qué bonito que se haga esa conversación, ¿no?, entre esas dos áreas y eso, porque se le dé el valor para que las comunidades decidan. Así que manso ejemplo ahí, Codeciam, qué buena que llevan harto tiempo también en esas defensas y que se ha propagado por todo el territorio. Está buena.
Así es. Igual hay otras ONG haciendo cosas como bastante similares. Tenemos ONG hermanas con las que trabajamos, está INI, que también trabaja en la misma línea, está la UIÑA, que también es una organización que trabaja en la misma línea, digamos. Y bueno, a propósito de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, han ido surgiendo, digamos, varias organizaciones también que están, porque no damos abasto, ojo, no damos abasto. O sea, de repente nos piden apoyo acá, allá, y ya no nos dan más las manos, ¿cachai? Como que tenemos un límite. Así que también la invitación ahí es a que otras compañeros, colegas que vienen del mundo de las ciencias, tanto sociales como naturales, también a sumarse a estas iniciativas, porque faltan más, falta gente ahí apoyando para poder un poquito enfrentar las maquinarias monstruosas que levantan, digamos, las empresas ahí en los territorios, tratando de meterse fuerte con minería, con energía, con extracción, etcétera.
Sí, eso, lamentablemente son tantos los proyectos que hay que, claro, mientras más manos mejor, porque es demasiado, ¿no? Es abrumante igual todo lo que sucede.
Exacto, exacto.
Entonces ya pues se nos viene este lanzamiento del micro documental de este estudio científico de biodiversidad de la Quebrada Paihuano. ¿Cuándo, dónde, a qué horas, cómo le hacemos para llegar, para conocer más esa información?
Bueno, yo lo comenté, Quebrada Paihuano es bien lejos en realidad. Sin embargo, la conectividad lo hace estar cada vez más cerca. Quebrada Paihuano queda en la comuna de Paihuano, como les decía. Esto está más o menos a 2 horas de La Serena. Suben buses desde La Serena o desde Vicuña directamente. La actividad se va a realizar el día viernes 30 de septiembre a las 18:30 horas en la escuela de la Quebrada de Paihuano, que solo tiene una escuelita, así que está fácil, y queda en el centro, digamos, en el lugar más poblado de la Quebrada. Y ahí vamos a estar esperando a todas y todos quienes nos quieran acompañar, presentando los resultados de los estudios científicos, compartiendo un poquito sobre la visión que se ha ido desarrollando, también comentando un poquito sobre los próximos pasos, lo que se viene, cuáles son las apuestas, y disfrutando este micro documental que es bien emotivo. Va a estar en las redes sociales también para poder después verlo ahí, va a estar en la página de Codeciam, va a estar en la página del Tibet Sagrado, en las redes sociales también, Instagram, Facebook, y como te decía, es un micro documental que cuando yo lo vi casi me muero, porque en realidad uno no se da cuenta de la fuerza que tiene la gente cuando se organiza, de la importancia que tiene proteger los territorios, y sobre todo estos lugares que están más apartados, la gente tiene un amor por su tierra increíble, o sea, una cosa inconmensurable, y eso se plasma muy bien en el microdocumental, está muy bien desarrollado. Este documental, importante decirlo, lo desarrolló en buena parte Beatriz Butasoni, que tiene ahí su cuento de comunicación de la ciencia muy muy bonito también, y que nos acompañó en esto, así que también gracias a ella es que hemos podido desarrollar esta parte, digamos, que no es nuestra expertise, sino que ahí necesitamos también, te fijas, se van articulando un montón de otros saberes, está la gente que trabaja también en comunicación y nada, o sea, quedó muy bonito, así que ahí les invitamos a participar.
Buenísima ahí que claro, quienes tal vez no podamos ir a la escuelita de Paihuano podamos igual tener acceso a esa información. Compa, ya como para ir cerrando, si es que nos pudiese adelantar, por aquí me soplan algunas conclusiones tal vez de este estudio científico que se realizó de la biodiversidad.
Mira, yo diría que hay un montón de conclusiones que se podrían sacar, pero hay una cosa que nos está llamando la atención, que tiene que ver con las especies nativas que hay en la zona, la cantidad de especies nativas y las pocas especies exóticas que hay. Y eso también tiene que ver con que este es un poblado, un pueblo, una comuna, en realidad la comuna de Paihuano es una comuna que está bien aislada. Y el hecho de que esté bien aislada permite, digamos, que se conserve bastante bien la biodiversidad de la zona. Por ponerte un ejemplo, hemos podido registrar alrededor de 39 especies de abejas nativas. O sea, eso es muchísimo, ya, digamos, para una comuna, ya, y eso que es un estudio que hemos desarrollado en este poquito tiempo, o sea, vamos a seguir estudiando y te aseguro que vamos a encontrar muchas más, ya, y como te digo, eso tiene que ver, yo creo, un poquito con también la particularidad del territorio, y por otra parte también es una invitación a cuidar, ¿no? O sea, es un lugar que está, que si bien hay bastantes plantaciones de uva principalmente, porque está todo el tema ya de las pisqueras, etcétera, aún así la biodiversidad es muy alta, ya, y la biodiversidad nativa es muy alta, y la biodiversidad, la parte exótica, todas las especies que vienen de afuera, digamos, que no son del territorio, son pocas. Entonces también la invitación es como a mantener, digamos, ese estatus, digamos, de biodiversidad, y todas las personas también que visiten, que quieran conocer la comuna, que sean cuidadosas también en ese sentido, ya, o sea, no estar trayendo plantas que vienen desde fuera, menos animales, te fijas, entonces es súper importante también ese cuidado, que hoy en día también se está conversando bastante sobre cómo manejamos también nuestras mascotas, incluso, ¿cierto?, que pueden afectar la biodiversidad nativa, y en ese sentido, creemos que hay un valor ahí que estamos conociendo de a poquito, que en 4 años uno no conoce nada, o sea, falta muchísimo todavía, pero que la gente lo conoce muy bien, y eso es lo que tú también comentabas, ¿no? Como ahora viene todo, estamos haciendo todo el tema de rescate también de conocimiento local, porque precisamente la gente que vive ahí es la que más conoce su territorio. Entonces, muchas de las especies que hemos encontrado, por ejemplo, de fauna, nos lo han soplado la misma gente, o sea, la misma gente nos dice, oye, si vas por esa zona vas a encontrar la vizcacha, si vas por esa otra zona vas a encontrar algunos indicios del puma o qué sé yo, ¿me entendí? O sea, así es como también hemos encontrado buena parte de los resultados que hemos obtenido. Y por otra parte también está todo el tema de la valoración de los servicios ecosistémicos o ahora llamadas contribuciones de la naturaleza, ¿ya? O sea, hay un montón de beneficios que la naturaleza nos entrega de forma gratuita y que la gente allá valora muchísimo. Hemos hecho un levantamiento también de ese conocimiento, de ese saber local, y lo que hemos encontrado es que la valoración del agua, la valoración de los cielos limpios, la valoración de los cerros, de la protección, digamos, que hacen las plantas sobre los derrumbes, y así un montón de valoraciones que la gente tiene sobre el territorio. El turismo también sale como algo muy importante, y en esa misma línea, digamos, es que vamos a seguir trabajando, porque hay mucho todavía que hacer con ese conocimiento.
Eso, qué buenísima. Ahí quedamos entonces muy atentas a todo lo que vaya sucediendo por allá. Agradecidas por esta instancia. Nos dejaste muy anebuenadas aquí para darle con las investigaciones y con todo eso. Así que se agradece mucho. Agradecida también por el trabajo que hacen desde CODECIAM. Ahí le dejo el micrófono si quiere dar algún mensaje final de cierre.
Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por darnos este espacio para poder comentar el trabajito que estamos haciendo ahí. Gracias también a todos y todas quienes han hecho posible este estudio. sobre todo a la comunidad local que digamos ha puesto todo su corazón en que podamos desarrollar esta investigación que va en beneficio de los territorios, y como te decía, también una invitación a quienes trabajan en el mundo de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, digamos, a sumarse a estas luchas, a poner al servicio su trabajo, porque digamos es como darle sentido también a lo que uno hace, ¿no? Como ya no dejar como el campo profesional apartado del campo social, sino que más bien cómo nosotros ponemos nuestro conocimiento, nuestros saberes al servicio de los territorios, al servicio de la protección de la naturaleza, del medio ambiente, y por tanto de las personas. O sea, si protegemos el medio ambiente, estamos protegiéndonos a nosotros mismos. Así que ese es un poco también mi invitación, y que siempre hago, como que siempre digo a todo el mundo, por favor, súmense, porque faltan manitos ahí para poder continuar con este trabajo.
Eso, ya pues ahí nos sumaremos entonces. Muchas gracias por todo.
Gracias a ustedes, abrazo.
Un abracito, que estén bien. Chao.
Que estén bien, chao.
Ahí estábamos entonces, Milén de Codeciam. Busque ahí las páginas de Codeciam, comuníquese con las distintas organizaciones que están poniendo ahí al servicio los distintos conocimientos para la defensa territorial, para el levantamiento de información, que tanta falta nos hace, ¿no? Sistematizar todas las informaciones que tenemos pululando por ahí.
Vamos a escuchar una cosita ahí que encontramos hace poco. Esto es FOEX. Se llama Asesinos, a propósito de muchas cosas que pasan y que quieren destruir, quieren matar esta tierrita. Aguante, compañeros, esto es Aire Puro.